Libro de Isaías, capítulo 63. Isaías 63. En este país hay muchos jóvenes creciendo en un ambiente, una cultura que es oscura, llena de tentaciones y de trampas, que puede destruir su fe. En algunos casos hay influencias que pueden destruir hasta sus vidas. En otras palabras, estamos viviendo en tiempos oscuros. Y los tiempos de Isaías eran tiempos oscuros también. Y aunque no está presentado explícitamente en las Escrituras, se cree que Isaías fue matado, porque los malvados en poder estaban hartos de sus proclamaciones de la verdad. Dice en el libro de Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Los escolares de la historia de Israel creen que fue Isaías precisamente el que fue aserrado, sujetado a una muerte violenta. Pero cuando Cristo vino, se acusaba a los judíos de ser simplemente mata profetas, mataron casi todos. Pero el mensaje de Isaías vino para ayudar a los fieles a sobrevivir aún en medio de tiempos muy duros y oscuros. Y el libro de Daniel era evidencia de que habían judíos que bajo las circunstancias más difíciles se prosperaban y glorificaban a Dios. Con esto podemos ir al primer versículo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en vestido que marcha en la grandeza de su poder es alguien real. La respuesta: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Bosra era una ciudad de Edom donde habían muchas viñas. Pero en Edom vivían los descendientes de Esaú. Estos eran también descendientes de Abraham por Isaac, pero eran enemigos fuertes del pueblo de Dios. La palabra Edom quiere decir rojo, porque Esaú tenía un piel muy rojo y vendió su herencia por un guisado rojo. Los hermanos Jacob y Esaú se reconciliaron, pero sus descendientes tenían siglos de conflicto. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Se hacen la pregunta de Dios. En el libro de Apocalipsis, mucho de esto está aplicado a Cristo Jesús. Y hermanos, cuando yo era niño, me llevaron a unos festivales de las viñas en California. Cuando yo vine a ese estado, hace más de medio siglo, había muchos cultivos en todos lados, viñas. Y me llevaron a, creo que era Erowanda o Alta Loma, y no, yo no sabía que era una Alta Loma, no sabía nada de español. Pero me llevaron a uno de esos lugares y celebraron, tenían festividades de la viña y celebraron y pisaron uvas con sus pies para captar las prácticas de antes. Y tenía como medio barril. Yo nunca olvidé esto, pero tampoco pensaba que sería útil para interpretar la Biblia. Ya por siglos, todo esto ha sido con máquinas. Pero en la antigüedad la gente actualmente quitaron sus zapatos, limpiaron sus pies y literalmente pisaron uvas para sacar el jugo. Yo recuerdo viendo todo esto. Y era posible tener el jugo salpicando sobre todos tus vestidos. Pero en la Biblia esto está adaptado metafóricamente a una matanza de guerra. 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Esta es una descripción, una de las descripciones más gráficas de la ira de Dios cayendo sobre un grupo. Cayó sobre Edom. Como hemos visto antes en Isaías, en capítulo 34:6, dice: llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Edom representaba un enemigo de Israel. Pero el pasaje anuncia lo que pasa con todos los enemigos del pueblo de Dios. 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Muchos cristianos modernos no piensan así, pero hemos visto muchas veces que redención y venganza vienen al mismo tiempo. Casi siempre cuando Dios está redimiendo su pueblo, los enemigos de su pueblo están fuertemente aplastados. 5. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo. Y me sostuvo mi ira. Esto simplemente está diciendo que el pueblo de Dios no puede confiar en ningún otro poder, sino su Dios, para estar rescatado. Se cometieron muchos errores, lo hemos leído en los profetas, confiando, por ejemplo, en Egipto. Otro poder, en vez de simplemente confiar en su Dios. Claro, Dios puede emplear medios humanos, pero no ponemos nuestra confianza en ellos, y por supuesto, no glorificamos a ellos. Versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Bueno, esto fue la primera parte del capítulo, pero ¿qué quiere decir? ¿Y por qué aparece precisamente aquí? Es que el pueblo de Dios andaba bajo disciplina, estaba sufriendo terriblemente, estaba en los tiempos oscuros, pero tenían que entender que ellos sí iban a sobrevivir esto. Pero la gran mayoría de sus enemigos no. No se escucha nada de los edomitas después de esa matanza. Estaban completamente exterminados por el orden de Dios. Ahora, entrando en la segunda parte. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Ahora, para ayudar al pueblo a sobrevivir los tiempos oscuros, el profeta deseaba recordar a todos cómo Dios ha sido misericordioso con ellos en el pasado. Y aquí la misericordia era para la casa de Israel, para los que estaban en pacto con él, no era para todos. Y como acabamos de ver, ciertamente no era para el pueblo de Edom. 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mientan. Y fue su salvador. Los que realmente son el pueblo de Dios van a tener un amor por la verdad. Van a encontrar la verdad en su palabra, no en la tradición humana. Y van a hablar la verdad y no van a vivir como mentirosos. Porque una vida de mentiras es evidencia de que uno realmente no es parte de la familia de Dios. 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Hablando de Dios. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Para mantener la fe de los débiles, el profeta los invitaba a recordar cómo Dios sentía algo de su aflicción siglos atrás cuando estaban en Egipto. En Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he aquí, y he oído su clamor a causa de sus actores, pues he conocido sus angustias. Dios mandó a Moisés como pastor sobre su pueblo, porque Dios no pudo dejar su pueblo bajo la crueldad de Egipto. Esto también pasó en el Nuevo Testamento, como que Dios sentía lo que estaban sufriendo. Cuando Pablo, que antes llevaba el nombre Saulo, estaba atacando la iglesia, Cristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Y Pablo se enteró rápidamente que atacando a la iglesia, estaba literalmente atacando a Cristo. 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Esto es una expresión sumamente espantosa. Por el pecado podemos no solamente perder algo de la protección de Dios, sino que podemos provocar nuestro Dios a actuar como nuestro enemigo, dice aquí, y actualmente pelear en contra de nosotros. Otra vez 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Esto era la base de la razón de los tiempos oscuros, cuando el pueblo de Dios vive como los enemigos de Dios. La esperanza es muy poca. 11. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Tenemos que entender que el profeta no estaba reprendiendo a Dios aquí, sino que recordando el pasado, estaba motivando al pueblo a rogar por la buena relación que ellos tenían antes con su Señor, cuando vieron su poder obrando en su favor en todos lados. 12. El que los guardó por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí estaba recordando el gran poder de Dios. Primeramente, abriendo el Mar Rojo con un gran milagro, estableciendo nombre para sí mismo en el mundo antiguo, y después ayudándoles a pasar por la tierra seca en medio del mar, no cayendo sobre rocas, no cayendo atrapados en el lodo, sino que pasaron como caballos caminando en el desierto. Es que tenían que saborear todos estos detalles para recordar que su Dios era magnífico y que era urgente reconciliarse con Él y no continuar viviendo en la rebelión abierta, provocando a ese Dios a ser su enemigo. Aún en el Nuevo Testamento dice que podemos provocar el Santo Espíritu de Dios, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora, recordando más, en 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Bueno, David sabía algo de esto cuando escribió en los Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así era la vida con Dios, siglos atrás. Pero ahora, en este momento, en sus tiempos oscuros, era diferente. Poca gente realmente tenía esa relación con Dios, porque estaban bien mezclados con las creencias y las prácticas del mundo. Bueno, esto era la segunda parte del capítulo. Ahora vamos a entrar en la parte final. Está enseñándonos cómo sobrevivir en los tiempos oscuros. Era muy útil recordar las misericordias que Dios mostraba a su pueblo en el pasado. Y en esta última parte, es pura oración. Es una oración. Es un ejemplo de cómo orar. Es una guía para ayudar al pueblo a orar aún en medio de los tiempos más desesperados. 15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo, ¿se han estrechado? Eso es como Jacob. Como que Jacob estaba orando, él que luchaba con el ángel toda la noche, no dejándolo ir hasta que recibió la bendición. Es una oración fuerte y posible de malinterpretar. Otra vez 15. Está orando a Dios. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y de tus piedades para conmigo, ¿se han estrechado? Parece como que el profeta estaba reprendiendo a Dios y hasta dándole órdenes. Pero no es así, sino que es una petición para una reconciliación, aunque viene por palabras desesperadas. El profeta sabe que Dios no ha cambiado. Pero con esa forma de oración, ojalá los deseos antiguos del pueblo pudieran regresar simplemente escuchando esto. Y ellos pudieran dejar el mundo y su vanidad, dejarlo a un lado y realmente rogar a Dios por una restauración de su relación con ellos. 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es su nombre. Eso también es una expresión desesperada. Los fariseos jactaban de que tenían a Abraham por padre. Pero aquí el profeta dice que Abraham ya estaba en otro mundo y ya no era ninguna ayuda. Israel, o sea, Jacob, tampoco pudo ayudar. Es que no deseaban orar a ningún santo, como durante los tiempos de gran corrupción, sino que tenían que ir directamente a su Dios como Padre, como Cristo nos enseñó a orar, Padre nuestro, a Dios. En cuanto a Abraham y Jacob, solamente eran relevantes porque ellos recibieron el pacto. Y pasaron ese pacto a todas las generaciones por herencia. Pero sus personas ya no tenían nada que ver con el rescate. 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvate por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Esa parte, aún más fácil de malinterpretar. Empezamos el libro con el justo juicio que Dios hizo a su pueblo por su rebelión. Si algunos recuerdan lo que pasó en versículo 6, Isaías recibió una gran visión de Dios y estaban hablando y dicen 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y mira a su misión, dijo Dios a él, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto y no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Estaba diciendo, hasta el cautiverio, hasta la destrucción por los de Asiria y de Babilonia. Era algo espantoso, pero Dios mandaba un endurecimiento de sus corazones como castigo. Y el mismo pasa en el Nuevo Testamento. Romanos 9:18. Dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y una vez endurecido, no vas a responder a ningún llamamiento de Dios. Antes, en el libro de Romanos, habla más de esto. En Romanos 1:26, dice, por esto los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Con la mente reprobada, no puedes ni entender ni responder a lo que Dios está diciendo. Con la mente reprobada, puedes leer la palabra, pero solamente la vas a distorsionar y torcer. Ahora, regresando a nuestro texto de Isaías, en versículo 17, casi estamos llegando al fin. ¿Por qué, oh Jehová, nos ha hecho errar de tus caminos? Endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvate por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Ojalá puedes ver, hermano, que esa parte de la oración tampoco está reprendiendo a Dios. No está echando la culpa a Dios por su corazón duro. Eso vino como consecuencia de mucha rebelión. Sino que está rogando que Dios levante la maldición de la dureza, de la mente reprobada. 18. El verso antes terminaba hablando de la heredad, o sea, la tierra prometida. Dice, por poco tiempo lo poseó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Era una oración de orar cuando estaban en Babilonia. Tenían la tierra prometida por siglos. Pero aquí dice, orando, quiere poco tiempo. Poco tiempo en comparación con la promesa de una posesión eterna. Claro, era una promesa, pero no era una promesa incondicional. Tenía que mantenerse fiel. Pero lo bonito aquí es que no quejan de que sus casas o sus negocios estaban perdidos, sino que se lamenta de que el santuario, el lugar de la adoración y alabanza, estaba desaparecido. Como mencioné en el último capítulo, los hermanos, cuando vienen pidiendo oración, tienen muchas oraciones para sus asuntos personales, para sus familias, sus negocios, para la salud. Pero tiene muy poco interés en el bienestar de la iglesia de Dios. 19, último versículo. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Bueno, esa última queja en oración es muy relevante a nuestros tiempos, en que muchos hermanos ya viven exactamente como los del mundo. Nadie puede percibir la diferencia. O por lo menos es su deseo tener la capacidad de vivir más y más como los del mundo. Pero el profeta no lo vio como algo deseable, sino lo vio como un desastre. Conclusión. Para sobrevivir los tiempos oscuros, no podemos vivir como los ingenuos. Tenemos que entender que los tiempos oscuros también son tiempos peligrosos, hablando espiritualmente. Antes que nada, no podemos pensar menos de nuestro Dios. Nuestro Dios es igualmente poderoso e igualmente santo como siempre. Y sobre todo, es accesible a la oración apasionada, como escuchamos en viernes en diferentes testimonios. Y también tenemos otras armas, como el ayuno que estaba llamado ayer. Podemos ver nuestro Dios moviendo poderosamente, como en los siglos pasados. Pero toca a nosotros caminar muy cerca de Él, en la santidad y separados de las mentiras del mundo. Si esto es tu deseo, sobrevivir en los tiempos oscuros y hasta prosperar espiritualmente, aun cuando otros andan apartándose de la fe, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo un poco espantoso, un poco fuerte, pero un poco necesario. Ayúdanos, Señora, a tener ese temor de ti, sabiendo que tú, como Dios del Testamento Antiguo, es el mismo Dios que ahora, de ahora, como hemos visto en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, con sus mentiras. Ayúdanos, Señora, a sentir esa santidad tuya moviendo entre nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.